Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
En esta edición de El Punto.
Los países del BRICS combaten conjuntamente los retos y las amenazas más relevantes para la paz y la estabilidad.
En la décima cumbre del grupo BRICS en Johannesburgo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, subrayó que la asociación significa no solo economía, sino mucho más. El ejército israelí realizó un ataque contra el sistema de misiles sirio en respuesta a dos proyectiles lanzados desde el país árabe contra Israel. Oleg Glazunov, de la Asociación de Politólogos Militares, comentaba la situación. El politólogo Stanislav Tarasov, experto en problemas de los países del Oriente Próximo, destacaba que la política de Estados Unidos no conducía a tranquilizar la situación en el Oriente Medio. Estos y otros temas podrán escuchar con más detalle en esta edición de El Punto, un espacio informativo analítico de Radio Sputnik desde Moscú.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
En Johannesburgo, Sudáfrica, que estos días acoge la décima cumbre del grupo BRICS, integrado por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, participan los jefes de Estado de gobierno de varios países como invitados, entre ellos Argentina, Turquía, Jamaica y algunos estados africanos. La atención se centra en los problemas de África y tiene como lema colaboración para el crecimiento inclusivo y la prosperidad compartida en la cuarta revolución industrial.
Este jueves tuvo lugar una reunión de los cinco dirigentes de los países del BRICS inaugurada por el presidente anfitrión Cyril Ramaphosa, quien dijo en su palabra de bienvenida lo siguiente.
Como países del BRICS no debemos convertirnos en meros observadores de las nuevas tecnologías. Más bien tenemos que unir nuestros recursos y nuestros conocimientos para ser innovadores y creativos. No debemos permitir a la tecnología definir nuestra sociedad, sino que tenemos que asegurarnos de que las necesidades de nuestras sociedades definen la tecnología.
También hizo uso de la palabra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien subrayó que el grupo BRICS significa no solo economía, sino mucho más.
Los países del BRICS combaten conjuntamente los retos y las amenazas más relevantes para la paz y la estabilidad. Colaboran en la materia de lucha contra el terrorismo, el extremismo, el narcotráfico ilegal, el crimen organizado transfronterizo. Quisiera destacar que el bloque ocupa un lugar único en la economía global. Es el mayor mercado del mundo, con un producto bruto conjunto que alcanzó el 22,3% del volumen global y sigue creciendo firmemente.
El enviado especial del canal ruso RT al evento, Semyon Senderov, añade más detalles desde Johannesburgo.
Este año, además, se ha invitado a los países de la región, a los países africanos, y también participa Turquía y Argentina. Hay mucha atención a la visita de Mauricio Macri, quien está mirando hacia el bloque, está buscando nuevas inversiones para Argentina, y también se ha interesado por el Banco del Desarrollo de BRICS, que de hecho planea hacer competencia al FMI. Así que en estos 10 años, el bloque BRICS ha pasado por una larga historia.
La reunión de los líderes de los países del BRICS culminó con la aprobación de una declaración conjunta en la que el grupo reafirma su apego al respeto mutuo, igualdad soberana y la democracia.
El documento también contempla la preocupación de los líderes del BRICS por el aumento de la tensión en Oriente Medio y la manifestación en contra del uso de la fuerza.
Además, los BRICS llaman a otros países a garantizar el cumplimiento del acuerdo nuclear con Irán y también saludan la desnuclearización de la península coreana.
Asimismo, los líderes del BRICS apuntan a la necesidad de reanudar esfuerzos diplomáticos para resolver la crisis palestino-israelí.
Y expresan preocupación por una posible carrera armamentista en el espacio.
Cabe señalar que la cumbre del grupo BRICS brinda a sus participantes una buena oportunidad para mantener reuniones bilaterales.
Así estaban previstas reuniones del mandatario ruso Vladimir Putin con sus pares de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, de China, Xi Jinping, de Angola, João Lourenço, de Argentina, Mauricio Macri, de Zambia, Edgar Lungu, y con el primer ministro de la India, Narendra Modi.
Recordemos que el grupo BRICS es una unión informal de cinco países en rápido desarrollo, que se fundó en junio de 2006 como BRIC, el grupo de cuatro estados, y pasó a convertirse en BRICS con la adhesión de Sudáfrica en 2011.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El ataque del miércoles con misiles contra el territorio israelí se llevó a cabo desde las posiciones de los terroristas de Daesh, comunicó el Ministerio de Defensa de Rusia. Por el ataque de respuesta preciso de la Fuerza Aérea y la Artillería del Ejército de Defensa de Israel, todos los terroristas de Daesh y los sistemas de misiles fueron destruidos rápidamente, se dice en un comunicado del ente. La nota agrega que el comando del grupo de las tropas rusas en Siria, a través de canales de comunicación establecidos, expresó su gratitud a la jefatura del Ejército de Defensa de Israel por abatir a los combatientes y prevenir una gran provocación de terroristas.
Este miércoles, el ejército israelí comunicó que la aviación realizó un ataque contra un sistema de misiles sirio en respuesta a dos proyectiles lanzados desde el país árabe contra Israel. El incidente se produjo un día después de que Israel derribara un avión de combate sirio que, según el ejército israelí, violó el espacio aéreo de Israel.
El experto Oleg Glazunov de la Asociación de Politólogos Militares y docente de la Universidad Plejanov comentó la situación en conversación con Radio Sputnik.
El ataque a Israel desde el territorio sirio fue indudablemente una provocación, y no solo de parte del Estado Islámico, sino también de aquellos servicios secretos de estados extranjeros que respaldan esta organización terrorista. Para estos, era necesario que Israel acusara de ese ataque a Damasco y golpeara al ejército regular de Siria, señala el politólogo. Aunque el objetivo de largo alcance era hacer chocar de frente a Israel y Rusia, que ayuda al gobierno sirio a combatir a los terroristas, pero difícilmente les resulte algo a nuestros enemigos. En los hechos, el Oriente Próximo es como una gran aldea, en la que todos saben de cada uno y es imposible ocultar algo. De ahí que en tales provocaciones no conducirán a nada y no ayudarán ni a los terroristas ni a sus padrinos. Advertía Oleg Glazunov. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Estados Unidos bloqueó en el Consejo de Seguridad de la ONU la iniciativa rusa para Medio Oriente, informó este jueves la representación permanente rusa ante este órgano internacional.
Lamentablemente, la delegación de Estados Unidos se presentó con enmiendas que retiraron todas las referencias a la base de solución acordada, al igual que otros muchos puntos importantes, señaló la fuente.
La representación informó que Rusia presentó al Consejo de Seguridad un proyecto de documento que permitiese confirmar la falta de alternativas a la vía de solución reconocida internacionalmente del problema palestino y los conflictos en el Oriente Medio. Pero las contrapropuestas de Estados Unidos al respecto las nivelaron.
Los diplomáticos explicaron que la propuesta de Rusia surgió a raíz de la solicitud anual del secretario general de Naciones Unidas de presentar una resolución para dar solución al conflicto palestino.
Se preparó el proyecto correspondiente de carta del presidente del Consejo de Seguridad, en la que también se indicaban los pasos dados en el Consejo para solucionar el conflicto en el Oriente Medio, explicó la misión rusa, al añadir que la iniciativa contó con el apoyo de la mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad, incluyendo a los socios de Kuwait, Bolivia y China.
Sin embargo, debido a la posición de Estados Unidos, que no perdió la esperanza de hallar un consenso al respecto, los representantes rusos se vieron obligados a cesar el trabajo al respecto.
La representación rusa considera que cualquier revisión del marco legal internacional de la solución al conflicto en el Oriente Medio amenaza con ensombrecer las perspectivas de solución del conflicto palestino-israelí y dificultar el alcance de la paz total en el Oriente Medio. Pese a ello, Rusia continuará esforzándose en esa dirección, señaló la misión rusa ante la ONU.
El politólogo Stanislav Tarasov, experto en problemas de los países del Oriente Próximo del Cáucaso, destaca que la política de Estados Unidos no conducía a tranquilizar la situación en esa región, y explica.
Es la táctica tradicional del ping-pong, cuando los norteamericanos resuelven sus problemas tácticos sin querer llegar a la estrategia. Como vemos, los norteamericanos, en interacción con Israel, se afanan en la solución del Oriente Próximo, y sobre todo en el problema palestino, en imponer su postura a toda la región y a la dirigencia palestina. Pero ello no conduce a calmar la situación, lo que demostraron por enésima vez los hechos en los territorios palestinos, después del traslado de la embajada de Estados Unidos en Israel desde Tel Aviv a Jerusalén, indicaba Stanislav Tarasov.
A juicio del experto, para la solución de los problemas de la región se requiere un criterio integral.
Mientras los miembros del Consejo de Seguridad, los copatrocinadores del proceso de paz en el Oriente Próximo, Rusia y Estados Unidos, no se ocupen seriamente del problema palestino, el baño de sangre va a continuar. En los últimos tiempos ha aumentado bruscamente la cantidad de conflictos en el Oriente Próximo. Y la situación en Palestina no es ya el problema principal, sino tan solo una parte del problema general. Difícilmente se logre resolver separadamente sin acometer los demás conflictos. Es necesario un enfoque integral, con la participación del Consejo de Seguridad de la ONU y, obviamente, de los socios mismos del Oriente Próximo. Concluyó Stanislav Tarasov.
Están escuchando El Punto en Espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El exsecretario de Estado norteamericano Henry Kissinger sugirió al presidente Donald Trump trabajar con Rusia para frenar a China, asegura el diario Daily Beast, citando fuentes de la Casa Blanca. Según la edición, la estrategia preveía relaciones más estrechas con Rusia y otros países de la región para frenar la influencia de la nación asiática.
Una de las fuentes afirmó que Kissinger propuso esta idea al yerno del mandatario estadounidense y consejero de política exterior, Jared Kushner.
El plan del veterano político fue apoyado por varios asesores de Trump, altos funcionarios del Departamento de Estado, el Pentágono y el Consejo de Seguridad Nacional. Pero las acusaciones contra Trump de colusión con Rusia impidieron su implementación.
En tanto, el asesor presidencial en materia de seguridad nacional, John Bolton, reveló que Donald Trump desea tener en 2019 la reunión próxima con el líder ruso Vladimir Putin, una vez terminada la investigación de la injerencia rusa en los comicios en Estados Unidos.
El presidente considera que el encuentro siguiente con el presidente Putin debe celebrarse después de que finalice la Casa Rusa de Brujas, razón por la que esto será después de los primeros días del año, reveló la oficina de prensa de la Casa Blanca citando las palabras de Bolton. En el comunicado no se precisaba con quién justamente había sido convenido tal acuerdo, con asesores de Trump o con la parte rusa.
Trump define de cacería de brujas la investigación de la denominada intromisión de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016 y de sus supuestos vínculos con las autoridades rusas.
El politólogo Vladimir Kireyev expuso en conversación con Sputnik su punto de vista sobre la situación.
Presidente Rusia y Estados Unidos.
Existen todas las razones para confiar en que los presidentes de Rusia y de Estados Unidos remontaron en Helsinki el punto bajo de las relaciones de los dos países. Pero va a ser muy difícil avanzar y mejorar las relaciones a raíz de la oposición en la casta política norteamericana. La reunión siguiente de Putin y Trump deberá ser más bien consolidar el éxito del primer encuentro. Pero son muchos los que en Estados Unidos no ven otros escenarios para las relaciones con Rusia más que la confrontación, indicaba el politólogo.
El interlocutor de Sputnik recordaba que en Washington se hablaba primero de una nueva cumbre ruso-norteamericana en otoño y ahora, como vemos, el plazo fue corrido. Es indudable que ello se debe a la situación política interna de Estados Unidos, la que en este caso ejerce influencia también en las relaciones de ambos países y en la situación en todo el mundo.
Mientras más pronto se calme la situación en Washington, más rápidamente podrá Trump tomarla en sus manos, y tanto mejor será para toda la situación internacional. Y naturalmente que también para las relaciones ruso-norteamericanas, considera Vladimir Kireyev.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando El Punto en Espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El Departamento de Estado norteamericano publicó la denominada Declaración de Crimea del titular del ente Mike Pompeo, en la que este rechaza reconocer la península como parte de Rusia.
Estados Unidos reafirma como su política el rechazo a reconocer las pretensiones del Kremlin a la soberanía del territorio arrebatado por fuerza en violación del derecho internacional, dice el documento. Se destaca que el país norteamericano, junto con sus aliados, socios y la comunidad internacional, rechaza el intento de Rusia de anexar Crimea y se compromete a mantener esta política hasta que se restablezca la integridad territorial de Ucrania.
Además, Estados Unidos instó a Rusia a dejar de ocupar la península, subrayando la necesidad de mantener los compromisos con el principio internacional de igualdad de los países soberanos y respetar la integridad territorial de otros estados.
El secretario de Estado dijo al Congreso que no hay ningún compromiso establecido con respecto a la modificación en la política de sanciones a Rusia.
Me preguntaron acerca de la política estadounidense sobre sanciones. Se les confirmó que no hay compromisos para cambiar esas políticas de ninguna manera, expresó Pompeo tras ser consultado sobre los posibles compromisos asumidos en Helsinki durante la cumbre Trump-Putin. Además, Pompeo se manifestó a favor de trabajar con el Congreso para imponer nuevas sanciones a Rusia.
Durante la sesión del Comité de Relaciones Internacionales del Senado, el senador Bob Menéndez dijo que él, junto a la senadora Lindsey Graham y otros legisladores, están actualmente trabajando en un nuevo proyecto de ley para que Rusia rinda cuentas por sus supuestas acciones, y preguntó a Pompeo si se comprometía a trabajar con el Congreso en una iniciativa sobre nuevas sanciones a ese país. «Sí, señor», respondió el secretario de Estado.
El politólogo Yevgeny Bin, dirigente del Club de Politología de Moscú, comentando la publicación por el Departamento de Estado de la Declaración de Crimea, señaló lo siguiente.
En la política exterior norteamericana se constata en una serie de materias una turbulencia insólita. Se trata no solo de las relaciones con Rusia y del estatus de Crimea, puesto que lo mismo, como se puede apreciar, tiene lugar en las relaciones con la Unión Europea. Justamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue el promotor del comienzo de una guerra comercial fáctica con la Unión Europea, mientras que ahora, en una reunión con una delegación de la Unión Europea, manifiesta el deseo de renunciar a los aranceles.
Con Crimea la situación es parecida. Las declaraciones del presidente de Estados Unidos y de miembros de su administración son contradictorias. A juicio del experto, ello puede explicarse por el hecho de que Trump, quien todo parece indicar, está dispuesto sinceramente a un mejoramiento de las relaciones con Rusia, al mismo tiempo tiene siempre en la cabeza las elecciones parciales de medio término al Congreso en noviembre próximo. Y en Estados Unidos, los 4 años de la propaganda antirrusa no han pasado en vano. De ahí que tanto la administración en general como el Departamento de Estado en particular necesitan maniobrar en esta situación, concluyó diciendo el politólogo Yevgeny Bin. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El chip electrónico integrado en las pelotas de fútbol se utiliza exclusivamente para detectar un tanto y no sirve para ningún otro propósito, sea político o de espionaje, según declaró a Sputnik Vyacheslav Koloskov, el presidente honorífico de la Unión de Fútbol de Rusia.
Él también, ex vicepresidente de la FIFA, hizo esta declaración en referencia a la información difundida por el Servicio Secreto de Estados Unidos de que el balón regalado por el presidente ruso Vladimir Putin al jefe de Estado estadounidense Donald Trump durante su reunión del 16 de julio en Helsinki se sometió a pruebas de seguridad. Según afirmó el director de Inteligencia Nacional del país, Daniel Coates, el regalo del presidente ruso fue examinado muy detalladamente.
Según las fotos publicadas, la pelota está equipada con la tecnología NFC, que proporciona a los aficionados informaciones de contenido futbolístico. Dicho chip no es un dispositivo de espionaje y está integrado en todos los productos similares del fabricante.
Los servicios especiales encontraron este chip, lo examinaron y descubrieron que solo determina un gol y nada más. Creo que lo hicieron en el marco de aquellas acusaciones absolutamente ficticias y locas que se presentaban por el lado estadounidense en cualquier ocasión, explicó Koloskov en declaraciones a Sputnik. Además, recalcó que en este caso el pretexto es el chip, pero todos entienden, incluidos los congresistas, que es un simple chip.
Por cierto, el mismo tipo de pelotas se utiliza en Estados Unidos. Su equipo jugó con un balón de tecnología similar mientras disputaba los partidos de la fase clasificatoria para el Mundial 2018, agregó el especialista.
Mientras menos comentarios hagamos sobre estas cosas, menos deseo tendrán de hacer estas tonterías, porque cada comentario nuestro provoca una reacción. Los rusos reaccionaron, lo que significa que hay algo malo allí. No reaccionemos a cada estornudo, concluyó Koloskov.
Sin embargo, escuchemos otra opinión, la del experto en seguridad, Alexander Vlasov, quien apunta lo siguiente.
Avanzamos a un punto tal en que cada pieza, cada artículo va a estar dotado con algún dispositivo y se convertirá en una norma en que poco menos que cada objeto del hogar va a estar vinculado a Internet. De ahí que no tiene nada de sorprendente que la compañía que sea intente aplicar tales tecnologías de punta. ¿Pueden los hackers desflorar ese chip? Por cierto que pueden. Todo dispositivo electrónico es vulnerable de irrupción. Sin embargo, a pesar de ello, no cabe respaldar la esquizofrenia de la sospecha de los medios de difusión norteamericanos de que malvados agentes de la inteligencia rusa habían introducido un chip en el balón que escuchará las conversaciones familiares del presidente de Estados Unidos. Esto es pura histeria, a la que no hay necesidad de prestar atención. Y entonces, ella misma se extinguirá, afirmó el especialista Alexander Vlasov. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Fue un error la ruptura de las relaciones diplomáticas de Georgia con Rusia debido a que su ausencia dificulta las conversaciones, declaró la expresidente del Parlamento georgiano Nino Burjanadze, líder del partido opositor Movimiento Democrático.
La ruptura de las relaciones diplomáticas fue un error, pues su inexistencia dificulta el proceso de conversaciones y el mejoramiento de las relaciones. Es también un escollo el reconocimiento de Osetia del Sur y de Abjasia de parte de Rusia en 2008. Sin embargo, considero que existe una salida de la situación. Este existe a través del proceso de conversaciones, en primer lugar con los abjasios y los osetios, y también con Rusia, declaró Nino Burjanadze en entrevista para Izvestia.
A juicio de la dirigente, para Georgia es de necesidad vital restablecer el diálogo con Rusia al más alto nivel. Actualmente no existen relaciones diplomáticas entre Rusia y Georgia. El diálogo entre los países se mantiene en el marco de las discusiones de Ginebra. La portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zakharova, declaró la semana pasada que Moscú estaba interesado en el restablecimiento pleno de las relaciones de buena vecindad con Georgia.
Gevorg Mirzayan, docente del Departamento de Politología de la Universidad de Finanzas, adjunta al gobierno de Rusia, comenta la situación actual en las relaciones de nuestro país con Georgia.
En los últimos años, las autoridades georgianas vienen aplicando una política bastante correcta, aunque mantienen una orientación pro-occidental. Sin embargo, como personas cuerdas, entienden que sin la Federación de Rusia no irán muy lejos. Entienden que es necesario cooperar normalmente y aplicar una política de buena vecindad, a pesar de todas las disensiones anteriores, indicaba el experto.
Hemos resuelto ya numerosos problemas importantes, pero hasta ahora no podemos resolver una serie de asuntos vinculados al estatus de Osetia del Sur y de Abjasia, y también lo del restablecimiento de las relaciones diplomáticas de Rusia con Georgia, señala Gevorg Mirzayan y continúa.
Georgia cayó en la trampa de su propia postura de principios. Plantearon la condición de que no tendrían relaciones diplomáticas con los países que reconozcan la independencia de Osetia del Sur y de Abjasia. Georgia no puede abandonar esa fórmula, y a causa de ello no podemos restablecer las relaciones diplomáticas, señalaba el politólogo.
Valga recordar que Georgia atacó en la noche del 8 de agosto de 2008 a Osetia del Sur con lanzaderas de misiles Grad. Las tropas georgianas asaltaron la república y destruyeron una parte de su capital, Tsenvale. Rusia, defendiendo a la población de Osetia del Sur, introdujo tropas en la república y en cuestión de 5 días de acciones armadas expulsó a los militares georgianos de la región. Moscú reconoció en ese mismo año la soberanía de Abjasia y de Osetia del Sur. Los dirigentes de Rusia han declarado en más de una ocasión que el reconocimiento de la independencia de las dos antiguas autonomías georgianas es un reflejo de la realidad existente.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, reveló que a partir de 2016 han sido formadas en la circunscripción militar del oeste del país más de 70 agrupaciones y unidades militares.
El titular destacó que la situación en la dirección estratégica occidental requiere de un perfeccionamiento continuo de la composición de tropas y del sistema de su emplazamiento. Para el despliegue de las nuevas unidades militares está siendo creada la infraestructura indispensable. Antes de fines de año se planea poner en explotación más de 350 40 instalaciones.
Sergei Shoigu indicó además que las tropas de la circunscripción disponen de unos 5.000 ejemplares de armamento y sistemas nuevo y modernizado. Añadió que se ha sido elevado también el nivel de la preparación del contingente de las tropas de ingeniería de la circunscripción militar, a lo que contribuyó a la introducción de sistemas novísimos de entrenamiento en los centros de instrucción.
El doctor en historia Alexei Podberyozkin, director del Centro de Investigaciones Político-Militares del Instituto de Moscú de Relaciones Internacionales, comenta en qué se puso el acento a la hora de la formación de las agrupaciones y unidades militares.
Ello no significa en absoluto que está surgiendo un cierto ejército nuevo y monstruoso. Está en marcha la recreación paulatina de brigadas y divisiones combativas, las que en sus días fueron eliminadas o disueltas. Estas unidades militares están en esencia destinadas para la neutralización de una agresión posible de la OTAN, lo que lamentablemente se torna cada vez más real. Porque la infraestructura de la OTAN, que está siendo creada tanto en Polonia como en Alemania, en los países bálticos y en Rumanía, está destinada, entre otras cosas, para el despliegue de sistemas de armas. Por consiguiente, nos vemos obligados a tomar medidas determinadas, indicaba el especialista.
El mando operativo ruso vela atentamente por lo que sucede en el exterior y toma las medidas de respuesta adecuadas. Además, todo ocurre en el marco de la cantidad de tropas terrestres. En esto no se ha registrado incremento alguno, confirmado por el precedente. Tuvo lugar un cambio de la estructura de las Fuerzas Armadas y un incremento de la composición cualitativa, tanto del contingente como de los armamentos y de los sistemas de armas, en lo que sí se ha hecho hincapié. Y ello porque es importante no solo la cantidad, el número de militares, el que se mantuvo invariable, sino la calidad de la preparación del contingente y del armamento. Y en esto sobrevinieron cambios ponderables, destacó en su comentario para Sputnik el analista militar Alexei Podberyozkin.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. En Ucrania, en Lvov, fue ofrecido a la venta Adolfo Hitler como un juguete de felpa, de lo que informaba el portal informativo analítico ucrania.ru. La oferta está instalada en un sitio cotizado de anuncios en Ucrania.
El portal llama la atención a la descripción de la mercancía, peluche con la forma del gran líder de Alemania, Adolfo Hitler. Su precio es de 40 grivnas, un poco más de un dólar. Además, se indica que es de segunda mano.
En el oeste de Ucrania, el periodo de la historia vinculado a la ocupación nazi es idealizado por una serie de organizaciones sociales locales. En Lvov, todos los años se convocan actividades conmemorativas en homenaje a la División SS Galicia, formada en los años de la Segunda Guerra Mundial por ultranacionalistas ucranianos. Esta división pasó a integrar las tropas SS de Alemania nazi. También en este año, según informaba la prensa ucraniana, las autoridades urbanas de Lvov organizaron un concurso infantil de dibujos sobre el tema Voluntarios ucranianos en las filas de la División Galicia entre 1943 y 1945.
El director de la Fundación de Política Progresista, Oleg Bondarenko, plantea que la acusada atención en Ucrania en la personalidad de Adolfo Hitler es consecuencia inevitable del rumbo nacionalista de Kiev. El experto continúa.
Los nacionalistas ucranianos, en sus intentos de arraigar su ideología, no pueden hoy día aferrarse a ningún otro más que en Hitler. Ellos desechan el periodo soviético de su historia como periodo imperialista ruso. El único tramo de tiempo que les queda son los años de la ocupación nazi, y Hitler es el único ídolo en su decisión de combatir por Ucrania nacionalista. A este hay que agregar, además, a los sirvientes del tipo de Bandera y de Shukhevich, indicaba Oleg Bondarenko.
A juicio del politólogo, los nacionalistas no pueden entender que su ideología artificial no puede ser implementada, ser una realidad.
Los nacionalistas no pueden no entender en lo hondo de su alma que el Estado mononacional ucraniano, de llegar a ser posible, es solo dentro de otras fronteras. porque en Ucrania, dentro de sus fronteras actuales, viven, es más, desde tiempos inmemorables, una cantidad ponderable de nacionalidades: rusos, bielorrusos, judíos, búlgaros, rumanos, húngaros y un sinnúmero de otros. En tales condiciones es posible que solo Hitler podría ayudarles realmente a crear hoy día una Ucrania para los ucranianos, concluye Oleg Bondarenko.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.